Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Hitos Animados. Bueno, hoy este es un... creemos que va a ser un episodio relámpago porque nos pareció bueno hacerlo. No sabemos si va a salir, en qué momento va a salir, pero lo que sí sabemos, y creo que es importante mencionarlo, que estamos grabando este capítulo el 17 de enero de 2022. ¿Y por qué nos parece importante nombrar la fecha? Porque, ¿de qué vamos a hablar, Sofi?
Vamos a hablar de los estrenos animados del año 2022. Sí, lo estamos haciendo dentro de enero y ojalá que lo saquemos dentro de enero o dentro de los primeros días de febrero, lo sumo. Pero nada, como justo estábamos charlando sobre eso estos días, nos pareció que por qué no sentarnos a charlar y a grabar nuestra charla y hacer un capitulito que no teníamos realmente planeado, pero que esperamos también que sea relámpago en el sentido de que no dure 2 horas, como venimos más o menos haciendo con los últimos capítulos, que están larguísimos, sino que esperamos poder hacerlo así, medio tuki-tuki. Pero bueno, como somos charletas, por ahí termina siendo de 3 horas. Y bueno, sí, eso, estrenos animados 2022, pelis, series, qué va a salir, por qué nos emociona, por qué no nos interesa, qué expectativas tenemos y mucho más en este capítulo de Hitos Animados.
Bien.
Síganos en redes.
Bueno, vamos a hablar de la información que contamos que hay internet en este momento. Hicimos un recorte y una selección porque si algo va a tener este año es que va a tener muchos estrenos animados. Así que vamos a hacer un recorte de lo que más nos llamó la atención o de lo que, bueno, tiene un poquito de interés. Probablemente se anuncien y salgan cosas nuevas. Probablemente algunas de las cosas que se anuncian para este año se retrasen y salgan el año que viene. Pero bueno, eso
no lo...
Otra pandemia de otra cosa.
De zombie.
Y no sale ninguna. Pero bueno, a fin de año compararemos con este capítulo a ver qué nos espera. Es un poco un capítulo horóscopo.
Sí, todavía esto es medio como algo que voy a decir de lo que no estoy para nada segura, pero puede ser que muchas de estas producciones incluso sean todavía del rezago que hubo por 20, o sea, que se hayan retrasado y algunas de las que van a salir
sí.
Estén dentro de esta lista. ¿Lo
sí, bien, sí, ¿no? Hay algunas que sí. Su estreno oficial fue en 2021, pero claro. Por ejemplo acá en Argentina y probablemente en Latinoamérica se hayan estrenado en 2022. Bueno, la división también va a ser así. Rápido al pie, primero películas, vamos a ir por productoras, por plataformas, como tratando de dividirlo por compañías. Y lo mismo vamos a hacer con las series después. Así que bueno, empecemos con películas y empecemos con una de las primeras grandes productoras. Empezamos con ella porque es la que más.
Vos sos re fan,
la que mejor nos ha tratado en estos años. Vamos a empezar con Sony.
Vos sos re Team Sony, Fran.
Yo soy Team Sony, me gusta.
Con lluvia de hamburguesas te compraron.
Sí, empezó con lluvia de hamburguesas.
La usaste abajo de tu... Seguro que abajo de esa remera de Batman tenés una camiseta de Sony. Así la agarró.
Sí, incluso fui bastante acusado de defender Emoji de Movie, que un poco es verdad.
Con razón, era de Sony. Ahora entiendo todo. Con razón. Bueno, ¿qué sale con Sony? Bien. Tenemos Hotel Transilvania 4. Candy Tartakovsky, como nos reíamos con Sloppy Pencil el otro día en el capítulo sobre animación para adultos, que Candy Tartakovsky se banca su arte haciendo una y otra vez secuelas de Hotel Transilvania indefinidamente hasta el fin de los tiempos.
Sí, esta vez no la va a dirigir, pero la va a escribir y la va a producir, así que tiene bastante, y bueno, y tiene la autoría de todas las otras. Bien.
Se estrena ahora, antes de ayer, 14 de enero.
Sí, también tenemos algunas fechas tentativas. Probablemente eso cambie, porque bueno, la información que tenemos es de algún lugar en particular, probablemente de España. Así que creemos que en estos días se va a estrenar en Amazon Prime. Así que esténse atentos si les gusta la saga. A mí no es de mis sagas favoritas. Bien, después tenemos Chicken, Harry y el Hámster de la Oscuridad. En teoría se estrena en febrero. Es una adaptación de unos cómics, una novela gráfica que tiene una estética. La novela gráfica tiene una estética bastante bonita, pero la peli, la verdad que tiene una estética bastante del montón. Nada.
Y vi, creo que vi el adelanto o alguna imagen había visto.
Sí, tiene una cosa así como, no sé, por ahí es interesante, ¿viste?
Sí,
No, no todo es lo visual en la animación, hay veces que la historia es muy linda y, claro. Y con eso estamos.
Claro, que lo podemos hablar un montón de cosas que no vimos, entonces es
claro,
como...
son impresiones, es un poquito, sí. Estamos haciendo panelismo, somos panelistas de la animación, no
tampoco
sabemos
vimos,
mucho.
Obviamente tampoco vimos los trailers de las 38 cosas que vamos a sí. nombrar porque...
Pero estuvimos viendo varios, lo bueno es que además nos mantiene actualizados y nos mantiene despiertos para todo el 2022 que no aparezcan cosas nuevas. Y bueno, y en tercer lugar, Sony, y nos ponemos de pie, en teoría, este año se va a estrenar la secuela de Into the Spider-Verse, la gran película animada. Yo creo que se va a sumar a la Spider-Man manía que hay después de la última de Disney y Marvel. Si bien yo no soy muy fan de las secuelas, o sea, como las secuelas innecesarias un poco me aburren, me parece que esta peli reda para secuela. Bien. Bueno, seguimos con la tríada Disney, Pixar, Fox, porque básicamente, bueno, Fox, ex Fox, ¿no? Bueno, Disney y Pixar y Blue Sky o ex Fox van a estrenar, por un lado, una secuela más, hablando de secuelas interminables.
Ay, Dios.
Una secuela más de la Era de Hielo, una especie de spin-off del... ¿Ubicás el personaje ese que tiene como un parche en el ojo, no sé qué, bueno, un spin-off de ese personaje?
Yo ya ni siquiera llegué a la primera en la que aparece ese personaje.
Tal cual. Bien. Y bueno, también tenemos otras cosas que nadie pidió, más adaptaciones live action de CGI, en este caso de Chip and Dale. Nada, qué sé yo. Ya con Alvin y las ardillitas me parece que no funcionó. Veamos si otro tipo de roedor mejora la cosa. Durante el proceso de edición de este capítulo, se publicó el tráiler de Chip y Dale, demostrándonos que estábamos equivocados. Vemos que se trata de una película muy autoconsciente de su carácter CGI y reboot. Juega mucho con el lenguaje meta y eso nos gusta. Queremos disculparnos con la audiencia de Hitos Animados por hablar mal del benévolo Disney. Todos amamos a Disney y a su glorioso régimen. Con amor, Niñita.
Y ahora vamos a lo
vamos
que
a
sí
lo jugoso,
que...
vamos a lo que sí. Vamos con Pixar.
Empecemos con Pixar.
Bueno, creo que en marzo, esperemos que en marzo, tal vez se atrase un poquito más para que llegue al verano del norte. Se estrena Turning Red, que es una peli original de Pixar. ¿Vos viste el tráiler? ¿Cómo venís con eso?
Lo vi en hace un tiempo ya. Creo que estaba en el cine y lo vi ahí. Dije, no, me muero. Me encantó, ya lo quiero ver. Estuve pensando estos días si es como una especie de metáfora, de alegoría de la menstruación, del paso a la adultez, pero también entiendo que tiene que ver con un poquito con la salud mental, ¿no? Esta cosa de esta niña, medio como entrando en la adolescencia, coming of age, que se transforma en un panda rojo. Encima se llama Rev, ¿viste? Es como...
Sí, sí.
Me parece como que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el paso a la adultez, por ahí, explicado para niñas. No debe ser tan simple como eso. Pixar generalmente tiene un par de vueltas más, ¿no? Con las cosas que hace. Pero me dio esa impresión. Estaba pensando si lo llevarían para ese lado o si lo llevarían por otro lado que nada que ver.
Sí, también me parece interesante acá el personaje principal no es un personaje hegemónico, no es un personaje, si bien es cute, pero no es lo que se conoce como en Disney el personaje tierno, ojos grandes, flaquito, chiquitito, y es más bien es una nena
normal,
sí, tal cual. Eso está bueno. Bueno, seguimos con Pixar y acá tenemos un estreno polémico también en junio, a mediados de año, que se va a estrenar Lightyear, que es... ¿Qué es? ¿Cómo definir Lightyear?
Y un spin-off de Buzz Lightyear, de Toy Story.
Pero ni siquiera es un spin-off sobre el muñeco, sino que es un spin-off del personaje.
Sobre
que
el inspira, astronauta. Claro.
En teoría, un astronauta hace que se inspire el muñeco.
Está bueno, me gusta la idea.
Como... A mí me compraron con el trailer, o sea... Sí. Si me lo describías, che, van a sacar esto, digo, bueno, dejen de robar un poco. Pero con el tráiler, nada, una canción de David Bowie y una cinemática espectacular, me parece, qué sé yo, obvio que la vamos a ir a ver.
Sí, yo creo que puede estar bueno.
Bien.
Después... Y eso es lo que yo más espero de este año. lo que tenemos acá.
Ah, yo tengo más atrás. Va a haber cositas. Ah, lo que estás nombrando acá, sí, sí te lo iba a dejar a vos. Iba,
no,
de hecho,
no. Claro, no me refería a Lightyear, me refería a lo que estamos por mencionar ahora.
Sí, lo que estamos por mencionar. Bueno, te dejo a vos que lo... Que lo...
Sí, obviamente, de nuevo, no hay mucho para decir, pero vi el tráiler el otro día. Va a salir la peli animada de Bob's Burgers, serie para adultos que me encanta, que me encanta. La peli, le hicieron eso que hacen a veces cuando sacan pelis de series para adultos, como hicieron en el caso de Los Simpsons, que es darle un toquecito más, viste, a la animación. Como que ponerle un poquito más de 3D, más sombras, más como que se nota que está... nada, como que tiene un toque distintivo para la peli. Y nada, se ve interesante en el trailer. No se ve demasiado de la historia, pero se nota que tiene el humor de siempre. Y nada, es una serie que para mí tiene mucho nivel y que no ha decaído tampoco.
Bien. Sí, a mí lo que siempre es un desafío, pero en general me gusta cómo lo resuelven en las series de animación, en las adaptaciones. Perdón, estaba silenciando una cosa. Cómo lo resuelven en las adaptaciones cinematográficas de series es la escala, ¿no? Vos tenés un capítulo, vos tenés que justificar que estás haciendo una película.
Claro.
Una historia que dure más, que mantenga en la esencia, pero que a la vez no es la misma esencia porque es un capítulo largo, digamos. Sí. Y que justifique la escala, que el problema sea lo suficientemente grande.
Tiene que ser generalmente un conflicto que afecte a todo ese universo, ¿no? Sí.
Que en el caso de Los Simpsons, si bien hay gente que no le gusta para nada la peli, para mí, en el punto en el que estaban Los Simpsons, la peli es un pico.
Sí, ahí buscaron un conflicto tan grande que afectara a toda la ciudad. O sea, igual eso pasa en muchos capítulos de Los Simpsons, ¿no? Que algo afecte a todo Spring. No sé, el capítulo en el que el señor Burns tapa el sol. Como y el que es quien mató al señor Burns, que de hecho lo hicieron en el capítulo doble, porque fíjate que tiene como un conflicto tan grande que lo dividieron en dos capítulos.
Pero después otras pelis como la de Beavis and Butthead, incluso la que es muy buena es la de peli de South Park, la que tiene ya varios años. Me parece que lo resuelven bastante bien, así que yo creo que va a funcionar. Así que bueno, esperemos. Después, bueno, siguiendo con Disney, Pixar, Fox, que ya no se llama más Fox, tenemos una peli nueva de Disney Animation Studios que se llama Strange World, que va a ser ciencia ficción. No hay mucha información, hay algunas imágenes ahí perdidas. Lo que tenemos es el nombre del director, que es el mismo director que Raya y El Último Dragón.
Y Big Hero 6, que también me gusta mucho.
Que me gusta mucho. Pero bueno. Bien, vamos a Universal. El lugar donde todo se recicla. Tenemos por un lado Minions 2. Minions 2, déjame de joder, Minions 2. Ya Minions 1 era absolutamente innecesaria. Tenemos Minions 2.
Tuvo mucho éxito igual, Minions.
Muchísimo, fue de las películas más taquilleras también. Sí, yo soy un boludo de 30 años, qué sé yo, también me pongo a jugar. Soy el hombre de las, el señor de las historietas, bueno, sí.
Claro, sí, somos ese gordo. En este es como que el lugar es chiquito.
Sí. Sí. Qué sé yo. Son personajes que estuvieron muy bien en la primer peli y ya. Ya está.
Pará, lee la nota que pusiste ahí en nuestro machete.
Sí, hay que dejar de robar con los Minions por 2 años, por favor. Ya está. Fin. Y después tenemos una adaptación de Mario Bros. ¿Vos viste la peli de Mario Bros?
Me siento que va a ser algo como la del Sonic. No, yo no vi nunca una peli de Mario Bros.
Bueno, hay una peli live action de Mario Bros que es un desastre. Yo no la vi tampoco, solamente vi el resumo, que... suficiente.
Mira, bueno. Ni siquiera bien te lo resumen. Eso que miro casi todos los videos te lo resumen. Pero hay cosas que me llama tan poco la peli que ni siquiera voy a ver el resumen porque...
Creo que está encima dentro de una cosa de adaptaciones de videojuegos. Ni siquiera tiene su propio te lo resumo. Está dentro de un compilado. Pero
si
bueno.
Es un poco como la de Sonic, me parece que va a ser malísima desde ya, te lo digo. No sé. Pero bueno, nos puede sorprender.
Siempre tenemos este lugar para la sorpresa. Tenemos buen cast de voces. Sí. Chris Pratt, Seth Rogen, Jack Black y Anya Taylor-Joy. La persona preferida de la Argentina.
Sí. La reina.
Ella, el Papa y Messi.
Sí. Viste, los actores tampoco pueden hacer magia.
No, tal
El
cual.
guión tiene que estar bueno. Es difícil esto. ¿Qué pasa? ¿Viste? Si tenés un fandom muy fuerte de algo
Pero ya
que
ni
es
siquiera
clásico, que
tenés
es
mucho fandom. Yo
nostálgico.
no sé si tenés
No,
mucho
bueno,
fandom de Mario.
pero es nostalgia, ¿viste? Es difícil meterte con la nostalgia de la gente.
Bueno.
¿Viste? Nada que ver. ¿Viste la Scream nueva?
¿Está
Bueno.
buena?
No, pero habla un poco de ese tema, ¿viste? De que es medio jugado meterte con el fandom.
Claro. Bueno, por lo menos son autoconscientes de ello.
No, Scream siempre fue muy meta y
Sí,
muy
tal cual.
autorreferencial desde la 1, y en esta todo es meta, todo es meta, absolutamente. No hay una frase que no sea una referencia a sí misma, gente. Lo que sale bien, está bastante buena. No, no te voy a decir que wow, me cambió la vida, pero está bastante buena. Está bien.
Bien. Bueno, cambiando de productora, pero no de temática, porque vos ya la nombraste.
Sí.
¿Qué tiene Paramount para ofrecernos este 2022?
Más reciclaje.
Bien, en teoría en abril de este año va a salir Sonic 2, una secuela de Sonic,
Sonic 1, que
que
me
tuvo...
pareció un embole, no sé. ¿Viste que empezó encima Sonic 1 con ese problema de
Sí, de
diseño de
la cara,
personaje?
del cringe
Claro,
que
que Sonic era
provocaba.
rarísimo. La gente se enojó tanto que lo tuvieron que volver a diseñar. Y después yo la vi, viste, con un sobrinito y dije, tanto quilombo por esto.
Sí, bueno, pero ya si lo tuvieron que rediseñar, por lo menos que justifiquen el modelado, que justifiquen ya que
Claro.
hicieron todos los assets y bueno, hacemos otra, ya fue, sale más barata hacer otra. Bien, después tenemos dos historias originales, una que se llama Rumble, que es como una especie de competencia, de torneo, de peleas entre monstruos y una
Mira.
chica tiene que entrenar a su monstruo, que es medio vago. No sé, no tengo mucha opinión, pero... Pero bueno, se va a estrenar en Paramount Plus. Para quienes estén considerando esa plataforma que ya hemos recomendado, básicamente hemos no recomendado en uno de nuestras vivos que hicimos.
Sí, hicimos unos videitos que están en YouTube si quieren ir en nuestro canal de recomendando, va hablando un poquito de qué oferta hay o había por lo menos en ese momento en las distintas plataformas de streaming en cuanto a animación.
Sí, ya algunas, obvio que van a haber quedado desactualizadas, pero bueno, para darse una idea puede estar bueno para repasarlo.
Sí.
Bien, después tenemos Under the Broadwalk, que bueno, no sabemos, se sabe que es en New Jersey, y hay unos turistas y unos cangrejos ermitaños, una pelea entre turistas y cangrejos ermitaños en la costa de New Jersey. No lo sé. Bien. Pasamos a DreamWorks, una de las productoras más grandes de animación. Tenemos por un lado otra secuela de un... Es una secuela de un spin-off, me encanta. Una secuela de un spin-off es un montón.
¿De qué?
Si bien igual me gustó, a mí me gustó mucho el spin-off original, que estamos hablando del Gato con Botas. En septiembre se va a estrenar una secuela del Gato con Botas. A mí la primera del Gato con Botas me encantó. Me encantó. Siempre hay una relación entre la expectativa y lo que pasa. Una peli de la cual no esperaba nada. Y me hizo reír bastante, lo cual ya para mí es un me encantó. No me cambió la vida, pero me gustó mucho. Qué bueno, nada. Yo no sé si era necesaria esta secuela, pero la primera está bastante bien, así que qué sé yo. Obviamente, este es el momento para que ustedes, quienes estén escuchando en los comentarios, pongan: "No, el Gato con Botas es una porquería". Y nos pongamos a discutir, porque además de
Creo
divertirnos un rato, el algoritmo nos promociona nuestro video.
Shrek se tendría que haber terminado después de la segunda o al sumo la tercera.
Ya la
La 4
tercera es
tiene un
medio
par de
flor.
momentos, pero sí. Bueno, Shrek 1 y Shrek 2, increíble.
Pero, ¿qué te pareció a vos el Gato con Botas?
¿Sabes que ni la vi?
Ah, mírala, tiene un par de... Tiene cosas graciosas, tiene cosas que te descolocan y son muy graciosas. No, no es...
Es que yo para él, viste, está bien, la voy a ver, pero es como que ni las miro las secuelas, porque nunca me sorprenden para bien.
Claro.
Es como, es muy difícil, viste que. Bueno, ya te digo, yo vi hasta la 4 igual, ya bastante jugado, ¿entendés?
Claro.
Ver hasta la
Bueno, pero con
4.
lo que te gusta Shrek, tenés para...
Claro. Sí, pero después es como que te empiezan a arruinar las cosas que te gustan, viste. Es como cuando voy a ver Archer temporada 12, viste, y digo, me estás arruinando una serie que está buenísima, porque me gustaba. Bueno, cuando vas a ver Los Simpsons temporada 32.
Temporada 60 también.
No quiero pensar así de mal de algo que me gustaba.
Sí, porque aparte lo que pasa es que esas cosas terminan cansando, lejos de decir, ay, ¿te acordás? Qué bueno. Que... O sea, si Los Simpsons hubiese terminado en la temporada 10, 12, y estoy siendo generoso, todo el mundo diría, ay, qué lindo Los Simpsons, ¿te acordás? Qué buena serie.
Sí.
Bien. Bueno, y después DreamWorks tiene algo que por lo que vi el tráiler me parece bastante interesante, que se llama The Bad Guys, Los Chicos Malos, que es como una especie de... A mí me hizo acordar a Megamente o a mi villano favorito en el sentido de villanos que se vuelven buenos, o que por lo menos eso es lo que deja ver el tráiler. Que si nada, es como una pandilla de animales que son malos, cometen crímenes. Y... al parecer se van a volver buenos. A mí lo que me parece interesante de esta es que empieza como a tomar cositas de Into the Spider-Verse, de Mitchell vs. The Machines, y esas películas que están empezando a tomar cosas del 3D o hacer un... del 2D, perdón, y hacer un 3D un poquito más más estético, más con reglas estéticas menos universales, ¿no? Que salen un poquito de la norma justamente Pixar, Disney, DreamWorks.
Como que tiene cosas súper realistas, por lo que veo, tipo, no sé, en el tráiler se ve, sí, la iluminación, los paisajes, tipo momentos parece casi filmado, y de repente mete en línea los personajes. Tipo,
sí, para mí esas cosas como que le dan, le ponen acentos o ponen como con resaltador ciertas cosas que son interesantes y hacen como que salir un poquito de la del hiperrealismo, de la cosa así demasiado.
Sí. Se ve lindo.
Sí.
Parece que graciosa.
Pasamos un poquito por arriba a Warner porque la verdad que no tiene nada nuevo para ofrecernos demasiado. Tenemos
Los títulos.
Sí, léete los títulos.
DC League of Super Pets, Super Mascotas.
Sí, una liga de super mascotas.
Okay. Catwoman, Haunted. Okay. Dos animales. Super mascotas.
Sí, Catwoman, Gatúbela.
Y después tenemos Tom y Jerry Cowboy Up.
Sí, nada, los largometrajes de Tom y Jerry no funcionan. Y más con esta cosa que están haciendo medio cutout. Ya está, Tom y Jerry. Dejen ir a Tom y Jerry.
Estamos viendo ya un patrón, ¿no? Como que cero originalidad en el año 2022.
No, hay, para mí.
Esto que vimos recién, ¿no? Lo de Bad Guys y alguna. Rambo y un par de cositas más, pero. Mucho, viste, peli de la secuela, agarro un dibujito de hace 30 años, agarro un videojuego de hace 30 años, viste, es como que...
Sí, es un poquito la... Bien, bueno, tenemos también en Colombia Lyle Crocodile, que es una adaptación de libros infantiles, en teoría en noviembre se estrena, va a ser un musical, ¿no? Probablemente sea una cosa tipo Clifford, o una cosa así como muy, muy infantil. O me hizo acordar un poco la trama porque dicen, bueno, es un cocodrilo que es mascota, entonces creen que es peligroso, lo quieren mandar a un zoológico, una cosa así. Claro, me hace acordar un poquito a Paddington, pero bueno, Paddington, gran película Paddington.
Bueno.
Bien, vamos, yo creo que en este caso, este año, y un poco viene así, Netflix me parece que está teniendo las propuestas más originales de todas las productoras. Tiene mucha producción primero.
Y más originalidad.
Tiene 7 películas anunciadas. Y en general son bastante, bastante originales.
Menos una de acá, creo.
Sí, menos una me parece que son súper.
Todas originales.
Por lo menos para prestarles atención. Empecemos con una que vos ya la viste.
Sí, la vi ayer. La casa de House. Si no la vieron todavía, véanla. Sobre todo si les gusta el stop motion. Porque está increíble. Son básicamente 3 historias que todas suceden en la misma casa. Dirigidas por, en realidad, 4 animadores distintos. Porque la primera son 2 animadores. Una pareja que es Emma de Suef y su pareja. No me acuerdo el nombre.
Emma de Suef, que sabe usar esa técnica. Porque es como con lanita, ¿no? Es como...
Sí. Es como que ella... ya tenía otros cortos y cosas hechas con ese material que la caracteriza, que es como una especie de lana que están hechos los personajes, que la verdad que queda divino, porque es el stop motion no hiperrealista o que no parece stop motion, como pasa a veces, no sé, con las pelis de
Laika
ha pasado, sino que este es el stop motion más del estilo rústico, más del estilo. No, ni siquiera rústico, olvídate que no hay nada rústico en realidad. La animación es de una técnica súper minuciosa y detallista, pero bueno, se nota la materialidad y esa es la gracia del stop motion, está de acuerdo todo el mundo. Y nada, se nota la materialidad y está hecho, pero nada, con una dedicación, con un detalle, con. Es increíble, está muy, muy buena. Y están al mismo nivel técnico los tres cortos y en términos narrativos de historia también.
Sí, debe ser. Sí. Debe ser difícil mantener una línea narrativa con tres directores y directoras que se van combinando. ¿Es antología? ¿Es una, otra y otra? ¿O están?
Como la misma casa en tres momentos de la historia. Las historias no tienen como nada que ver en sí. O sea, si bien hay algún elemento, obviamente, que ves que se repite, alguna cosita que hay allá. Lo que tienen en común mucho es el tono, que es muy oscuro y por momentos muy surrealista. Pesadillesco es la palabra, porque, viste, como que es surrealista, pero desesperante y oscuro y tétrico, o sea, da miedo por momentos. Tipo, la descripción de Netflix está mal. Eso es, viste, son cosas de Netflix que no se entienden, viste, cómo pueden gastar millones en una cosa así, y después está mal escrito el resumen, porque en el resumen dice algo así como comedia negra, y la verdad que no hay ningún momento.
Ni un chiste.
Si lo ven así como esperando una comedia negra, una especie de cosa sarcástica, humor, no, espérense más una peli de terror, ¿viste? Algo oscuro.
Sí, tipo una anomaliza, tipo una cosa tipo...
Una anomaliza, o sea, sí, hay cosas que te pueden causar un poco de gracia, sí, pero no hay un tono de comedia en ningún punto, es más como desesperante y tenebroso. pero bueno,
bien.
Los metadatos de Netflix.
Ah, bien. Bien, si ya están en Netflix y se quedan con ganas de ver una peli con esa misma técnica, vean Robin de Aardman, que se estrenó el año pasado, muy simpática, cortita, durará, creo que no dura ni una hora, es linda, mírenla. Bien, vamos a seguir con Netflix, porque me parece que además Netflix le está metiendo mucho al stop motion, así que vamos a hacer un repasito primero por las de stop motion de Netflix y después seguimos por las que son en 3D, y en 2D también. Seguimos por Pinocho, que se estrenaría este año, probablemente se atrase, no sabemos, porque no hay mucha información, lo único que sabemos que es de Guillermo del Toro, así que ya le metemos mucha ficha, ¿no?
Sí. Eso debe estar...
Sí, no hace falta decir esto, pero va a ser bastante oscura, si es de Guillermo del Toro y es Pinocho, va a ser bastante oscura. Bueno, igual Guillermo del Toro también hizo las de las series de animación 3D, las de los magos y los trolls y Trollhunters y eso, que no son oscuras, o sea, tienen un poquito, pero bueno, en este caso sí, va a ser súper oscuro. De hecho, la época va a ser durante la dictadura de Mussolini en Italia. Yo creo que como imaginando un poco, creo que va a ser algo medio tipo los hermanos Quay o Sven Mager, digamos, un stop motion bien...
Espero que sí. Y de hecho no me molesta, o sea, si bien estuvimos hablando de que hay mucho remake y mucho, bueno, agarro un personaje viejo, este no me molesta, este lo imagino eso, como una cosa de Sven Mager rehaciendo a Alicia, como una historia clásica, porque en este caso Pinocho ya es como una... casi un cuento de... No es de hadas. Bueno, sí, hay un hada. Es un cuento de hadas, digamos, que es mucho más viejo que la peli de Disney. Entonces, no es ni siquiera que estás agarrando algo que bueno, estás agarrando Shrek y haciendo el gato con bota y haciendo, viste, algo que ya te dio plata hace poco, entonces lo empezás como a poner ahí en la centrifugadora de dinero, a ver cuánto más te puedes sacar una gotita.
Sacándole hasta el último centavo.
No, esta es una historia clásica que es parte de nuestra cultura ya desde hace muchos años, o sea que ya tiene unas raíces más sólidas como para por ahí, y ya el paso del tiempo por ahí nos da un poco más de aire para pensar qué otras cosas se pueden contar ahí o con qué otro tono se la puede explorar. Aparte, no es lo mismo, bueno, seguir sacando Hotel Transilvania 8 o La Era de Hielo 24 que hacer una peli original con una historia por ahí que es un poco nueva, con un estilo distinto, con un director distinto, con una técnica que por ahí en la que nunca se hizo. Yo no sé si hay algún Pinocho en stop motion hecho. Puede haber.
No, o sea, también lo que pasa igual, que suele pasar con Pinocho es que suelen tener mucha prensa y después no llegan a las expectativas las películas de Pinocho. Pasó una con este italiano muy conocido, que el de La Vida es Bella.
Sí,
pero bueno,
Ay, ¿cómo se llama? Con B. B larga. Bueno,
bien. Y aparte acá se para mí está muy, muy relacionado la técnica, el director, la historia, la estética, como que me parece que tiene un algo. Por ahí después, a fin de año veremos si es otra porquería más, pero no creo. Porque aparte, Guillermo del Toro suele ser cuidadoso en esas cosas. Bien, sí. Y acá otra, hablando de animaciones de autor o de producciones de autor y originales, imagínense a Henry Selick y a Jordan Peele trabajando juntos. Yo me muero muerto. No puedo creer Henry Selick y Jordan Peele. Repasamos. Sí, si quieren repasamos. Henry Selick es el director del Extraño Mundo de Jack. No es Tim Burton, sino que Henry Selick es el director de Coraline. Es un gran director de stop motion con esta cosa medio de terror.
Siempre con una onda oscura.
Y tenemos a fucking Jordan Peele, que es un director de películas de terror, con, por ejemplo, Get Out y Us, que son dos películas de terror muy interesantes, distintas, como rompiendo un poquito los estereotipos y el género de terror, haciendo cositas nuevas.
A mí me llama la atención que yo lo conocía a Jordan Peele hace muchos años como cómico.
Claro.
Él era un cómico, o sea, no sé si estaba en... No sé si está en Saturday Night o en, ¿cómo se llamaba? Mad TV o en alguno de esos, si no me equivoco, habría que chequearlo. Pero nada, es como que siempre como así en Mad TV. Bueno, nada, como que siempre haciendo chistes, comedia, pero comedia. ¿Eh? Si quieres, sí. Si no, es una peli de terror.
Son pelis muy interesantes de terror.
Sí. Bueno, es como esta nueva ola del terror. Están, bueno, Robert Eggers, Jordan Peele, y el otro, ¿cómo se llama? El que hizo... no, el de la bruja es Robert Eggers. El que hizo Midsommar y Aster.
Sí.
Son todos, ¿no? Los tres tienen algo en común, que es que dividen aguas. ¿Viste? Es como el cilantro. Sí.
El cilantro. Jordan Peele es como el cilantro.
Los tres estos de la nueva ola son así. Yo la primera vez que vi Hereditary dije... Ahora pronto. Y después no, después le agarré el gusto. Cambié de paladar, ¿viste? Pero generalmente...
Yo no vi Hereditary. Vi Midsommar, me encantó Midsommar.
Midsommar a mí me encanta, la vi muchas veces. Pero hay gente que la mira y dice, no, es increíble. Hay gente que la mira y dice, la odio. No puedo ver esta película, la odio. Y con Jordan Peele se pasa lo mismo. A mí también me pasó lo mismo con Get Out. La primera vez que la vi no me gustó.
Ay, me re gustó.
Después me encantó. Es como que también no lo había entendido, le agarré el gustito. Pero a la gente es muy parteaguas. Porque son pelis muy jugadas, son distintas, ¿viste? De repente pasa una cosa que decís, ¿qué? Y puedes decir, ¿qué? Bien, o puedes decir, ¿qué mierda estoy viendo? ¿Viste? Que en La Bruja, me acuerdo también, de Robert Eggers, había gente que se paraba y se iba del cine. Y a mí me parece la mejor peli de terror de los, de, no sé, hasta que salió Midsommar.
Bien, bueno, y un poco la historia de esta que ya va a llamar Wendell and Wild, que difícil de pronunciar para nosotros hispanohablantes. Wendell and Wild. Es una comedia de terror sobre dos hermanos demonios. No podría ser de otra manera, nunca iban a ser panaderos, iban a ser demonios.
Cómica, igual. Cómica oscura, ¿no?
Sí. Bien, bueno, sigamos con esta, ya terminamos con el stop motion de Netflix, que ya la verdad que tres pelis de stop motion con tres propuestas por lo menos suenan interesantes, ya es un montonazo.
Tremendo, ¿no? La cantidad de stop motion interesante que va a salir.
La verdad, o sea, que sí. Y para mí un poco el estomo, si vas a hacer estomo, hacerlo interesante porque sale caro, es mucho laburo, hacelo bien.
Sí. Me encanta que se termine de afianzar como la técnica para las historias oscuras. Es como
para sacar cosas tipo máquina de hacer chorizo, bueno, hacerlo en 3D, no sé, hacerlo en cutout. Bien. Sí. Vuelve un autor que también tiene una propuesta muy interesante, tanto en su cinematografía live action como en su animación. Tenemos que hablar un día de autores que pasan del live action a la animación.
No hay tantos.
En este caso es Richard Linklater, un director muy conocido por la trilogía de los Sunrise y Sunset. Pero que también en animación hizo Waking Life y Scanner Darkly, dos pelis en rotoscopía, que fueron la verdad que una revolución en la técnica de rotoscopía, porque empezaron a introducir la informática dentro de la rotoscopía. Antes era un trabajo muy manual, bueno, lo pudieron automatizar un poquito.
Sí, de hecho uno de los que hizo la animación no tengo el nombre ahora, pero me acuerdo que tiene un corto que se llama Snack and Drink. Es sí. uno como de los que desarrolló, digamos, el software con el claro. que hacen esta rotoscopia. Entonces es como que, y después estuve ahí trabajando con Linklater, Bob Savinston se llama.
Ese lo nombramos en nuestro capítulo de comida de animación.
Sí, puede ser. O en el de animación no ficcional. Es el que creó el Rotoshop, digamos, el programa Rotoshop, que es el que usaron después en el capítulo.
Buen nombre.
Rotoshop.
Rotoshop es como... Bien. Bueno, ahora.
Mira, lo creó para hacer.
Sí, ay, perdón.
Una animación para. No, es que estoy justo leyendo Wikipedia. Ah, lo creó ese programa Rotoshop para hacer una animación para MTV. ¿Sí?
Bien.
Y después lo usó para Waking Life con Linklater.
Excelente. Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a una peli que ya está estrenada. Se llama Riverdance. Es una peli. No la vi, la verdad. La propuesta estética es simpática. Habría que verla. No tengo demasiado para aportar. Es sobre un niño que se muere el abuelo y tiene que proteger unos ciervos mágicos con una danza.
Mira, ya veo que el de IMDb tiene un puntaje medio malo, así que se ve que también no le estuvo yendo.
Bien, bueno.
Igual si es infantil, en IMDb es difícil saberlo.
¿No? Sí. Sí, habría que ver. También depende del público, ¿viste?
Sí,
varía,
por eso.
Varía mucho.
Digo, los niños no bajan después de ver una peli, no van a IMDb, ¿entendés? Me parece que son... Eso, gente que mira animación o los padres de esos niños. Claro.
Habría que hacer un IMDb...
Para chiquis.
Sí, tal cual. Bien. Después tenemos, hablando de adaptaciones, tenemos Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles o... El ascenso de las tortugas ninjas. No sabemos cuándo se va a estrenar, pero bueno, es una serie de animación que hizo Nickelodeon y van a hacer una peli. La van a estrenar en Netflix, que ya pasó con Loud House. Está pasando esto, esta combineta entre Nickelodeon, Animation Studios y Netflix. No sé por qué, porque Nickelodeon tiene Paramount Plus, pero bueno, por ahí hacen un poquito de, bueno, distribuyámosla por varios lugares como para tratar de ganar un poco de terreno.
A-B testing, viendo que funciona.
Claro. Y después tenemos El Monstruo Marino, que se va a estrenar supongo que a mediados de año, en el verano del norte. No hay mucha información, es sobre un cazador de monstruos marinos que encuentra una nena en su barco, entonces tiene que lidiar con la nena y cazar tipo una especie de Moby Dick, pero supongo que más heavy. Veamos qué pasa. Bien, acá tenemos Netflix, que está laburando Netflix este año. Está bien, Netflix subcontrata, paga, compra la distribución, no es que todas las hace Netflix, pero es interesante.
Sí, apostando mucho por el stop, principalmente, sí. Y se vienen estrenos interesantes.
¿Sabes? Bien, acá vamos a hablar de un estudio nuevo, o no tan nuevo, en realidad, que supongo que va a despertar un poco de polémica, que se llama Skydance. Skydance es una productora que a partir Paramount compra o hay una fusión entre Paramount y un estudio español y tiene como director de animación a nuestro polémico, querido, no tan querido, va y viene, no sabemos, confusión, fingimos demencia, no sé, John Lasseter, sabemos que es fue el director de Pixar, el director de Disney Animation Studios. Fue uno de los grandes artífices del 3D y de la innovación. Pero fue acusado de acoso, de acoso sexual, de comportamientos poco éticos en el ambiente laboral. Así que lo rajaron de Pixar. Y Skydance lo contrata después de unos años en los que se guardó. La incorporación de John Lasseter a este estudio hizo que, nada, se genere controversia. Por ejemplo, iba a estar Emma Thompson en una de las películas que vamos a nombrar, que renuncia, así que tuvieron que contratar a otra persona para que haga el cast. Y bueno, acá hay un... La verdad que el tema Lasseter es interesante para discutir, porque, bueno, todo el tema que es... Todo lo que sea cancelación, denuncias sobre acoso, bueno, qué hacer con estos casos... Si bien es súper repudiable toda su actitud y toda su su forma de comportarse, me parece que es interesante dar este tipo de discusiones, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, casi siempre opinamos lo mismo, ¿no? Como que solemos estar del lado de los canceladores y no de los cancelados, en este sentido, porque aparte, ya tenés tus millones, ¿por qué no te jubilás? ¿Por qué no ponen una mina, viste, a una de las chabonas a las que supuestamente tocó, o acosó verbalmente, viste, o se quiso chapar? ¿Por qué no, viste? Pues, digo, está lleno de gente talentosa que tiene que seguir inaugurando nuevos espacios y estudios en la animación. Pero bueno, sí, está bien. Por ahí.
Sí. Sí, yo creo que en el caso, o sea, siendo John Lasseter, no creo que quiera dejar de hacer animación. Es un enfermo de la animación.
Zapato en tu estudio como un loco y hacer en docena a mano. Como decía Richard Williams.
Pero bueno. Acá Skydance va a estrenar dos películas que no encontré una diferencia sustancial entre ellas dos. Okay. Una se llama Luck y otra se llama Spellbound. Y una es sobre una chica que encuentra la tierra de la buena suerte y de la mala suerte y tiene que defender a su familia. Y otra es de una chica mágica que vive en un reino mágico que se va a dividir porque viene como chicas mágicas en reinos mágicos con peligros. Raro que sean las dos películas de este año el mismo estudio. Nuevo. Como bueno, empezar con algo más original, qué sé yo. Pero bueno, esperemos. Esperemos a ver qué pasa. Bien. Creo que acá cerramos con los estudios nada más mainstream y cruzamos un poquito el océano Atlántico y nos vamos para Europa. Uh-huh. Y arrancamos con Unicorn Wars. Es una animación para adultos, lo cual siempre celebramos porque somos adultos y nos gusta la animación.
Aunque no se note.
Básicamente, ¿viste el tráiler de Unicorn Wars? Ah, es un delirio. Es básicamente...
Y algo, pero no.
Sí,
no
porque sé. Está dando vueltas hace mucho. Son esas pelis que, bueno, la reman y en algún momento salen. Esperemos que en ese remarla no haya sufrido mucho la historia o no nos vamos a enterar nunca.
Ah, mirá, se ve lindo, ¿no?
Sí, es una animación 2D.
Se ve re lindo.
Pero muy sangrienta sobre unos unicornios que se pelean contra unos ositos tipo ositos cariñosos. Hay una guerra ahí en el medio. Mucha sangre.
¿No? Es Happy Tree Friends, parece.
Un poco de Happy Tree Friends, un poco de Animal Farm, Orejas Largas, dos pelis europeas también viejitas, pero que son así como animales.
En guerra.
En guerra.
No, esto va a estar bueno, ¿eh?
Yo creo que va a estar bueno, sí.
Se ve bueno.
Bueno, después tenemos The Amazing Maurice, el sorprendente Mauricio, que no tiene nada que ver con ningún expresidente. Es una coproducción alemana irlandesa. Es una adaptación de un libro. En general pasa mucho que las producciones europeas son adaptaciones de libros. Tenemos algunas buenas voces ahí, Emilia Clarke y Hugh Laurie. Me parece que puede estar bueno. Tenemos una adaptación del mito de Jasón y los Argonautas. Tenemos otra adaptación de un libro británico sobre un cerdito que es caza recompensas. Me hizo acordar un poco a Porco Rosso, pero no lo es. Tenemos una adaptación de Ladybug, la famosa serie francesa.
Sí,
que va a tener su primer largometraje.
Sí, para los que no la vieron, es una serie de animación 3D que está en Netflix y que está teniendo mucho éxito, parece. Sí. Tengo una sobrinita que está obsesionada.
Sí, seguramente se estrena en Netflix. La pusimos acá en Europa porque, bueno, su identidad francesa es bastante grande. Acá voy a poner de pie.
Todo
yo
sucede en la Torre Eiffel. Siempre la pelea final es en la Torre Eiffel.
Peleas con baguette.
Sí.
Clichés, cagamos en clichés, a ver. Bien. Acá me voy a poner de pie yo y si querés te invito a ponerte de pie porque parece que este año se estrena la quinta película del mejor estudio del planeta mundial al cual le dedicamos un capítulo. Estamos hablando, señoras y señores, nada más y nada menos que de Cartoon Saloon. En teoría este año se estrena My Father's Dragon, la quinta película de Cartoon Saloon. Me gusta
cuando
porque...
Era Tommy.
Sí. Nora Tuomi, directora, que es la directora de Breadwinner y la codirectora de Secret of Kells. Me gusta porque si vemos el ritmo en el que fueron sacando películas, tardaron un montón de años entre hacer Kells y hacer Song of the Sea, tardaron un montón de años entre hacer Song of the Sea y hacer Breadwinner, y cada vez están tardando menos, están como teniendo un ritmo de producción gracias a que la gente los empieza a conocer, gracias a que Apple TV compró Wolfwalkers y gracias a que básicamente están empezando a ganar plata.
Claro, la plata te cambia el juego.
Así que bueno, esperamos con... No vi imágenes de esto, pero no me hace falta ver nada. Yo firmo un cheque en blanco con esta gente.
No puede fallar, porque hasta ahora nunca nos fallaron, la verdad.
Sí, tal cual. Tenemos en Rusia, hay una película sobre una chica que descubre una criatura invisible en su casa que se llama Finnick, una especie de conejo naranja, verde, no lo sabemos, qué sé yo. Tenemos una película que se llama La princesa guerrera, que es sobre una princesa que quiere ser guerrera. Me parece que llegan un poco tarde a la deconstrucción de las historias. Como que bueno, eso no puede, no sé si alcanza como para hacer el plot de una cosa cuando ya tenemos tantas que... Desde La princesa Mononoke para acá ya eso se pudo deconstruir un poco. Y tenemos, hablando de secuelas, la tercera secuela de Tadeo Jones, que es una especie de Indiana Jones... español satírico. Qué bueno, nada, la verdad que si los yankees hacen secuela de cualquier cosa, que se puedan dar el lujo en España de hacer una tercera secuela de una peli es festejable.
Bien, y después
me fijé en un momento, dije, no estamos grabando, y viste cuando te hacen fue mi cara fue tipo cámara compensada, tipo la de tiburón, tipo... No, y estamos grabando, a ver, chequeo acá que estamos grabando. Estamos grabando hace 46 minutos.
Vamos. Bueno, estamos bien, ¿eh? Estamos cortitos, ya estamos cerrando, me encanta, bien.
No, faltan la serie, Sofía, todavía.
Bueno,
pero bueno, vamos. Bien.
Latinoamérica no tenemos nada.
No tenemos nada anunciado, no encontré nada. En algún momento se va a estrenar una peli argentina, Gilgamesh.
Pero esa la vienen haciendo.
Y es lo que pasa con todas las pelis latinoamericanas, que hasta que se estrena.
¿Todavía no?
Vi algunos trailers, vi algunas cosas. Esperemos que salga, le tenemos mucha fe, le tenemos mucho cariño. Fuerza Gilgamesh.
Pero hace por lo menos 10 años.
Sí. El tema de... es un tema ese, porque... No sé nada de... O sea, vi algunas imágenes que son muy interesantes, pero termina pasando que si tardás 10 años en una peli, te queda como desbalanceada porque... Ya, o por ahí la historia ya no representa el tiempo en el que la escribiste, por ahí la estética te cambia, o sea, por ahí la técnica vos la empezás a hacer de una manera y cuando la terminás en 10 años después ya se ve vieja.
Entonces... Por suerte la historia de Gilgamesh tiene miles de años.
Sí, es una historia que funciona, ¿sabemos? Está chequeada Gilgamesh.
Sí, pero yo me acuerdo que cuando trabajaba en la revista Motion, entrevistamos a Thomas Lipcott, que es el director. Yo hacía la edición, no lo entrevisté yo, pero yo corregía los textos. Y me acuerdo que hablamos de esta película, pero esto fue en 2014. O sea, hace ya 7 años. 2014-2015, como mucho. Sí. Y dice acá, supuestamente, que sale en 2023.
Sí, por eso yo creo que va a salir el año que viene.
Bien.
Seguimos nuestro viaje hacia Oriente. Ya empezamos en Estados Unidos, pasamos por Europa, llegamos hasta Rusia. Nos volvimos para España con Tadeo Jones, pero bueno, nada, seguimos para allá. Y nos vamos hasta Japón. Nosotros siempre hacemos un mea culpa de que nuestra cultura del anime como hitos animados no es la mejor, no es la más vasta.
No es la más mejor.
Pero vamos a hacer algunas cositas de lo más mainstream que nos interesa. Arrancamos por la que creo que es la que se espera, la más esperada.
Yo no soy tampoco...
No decía esa que estás por decir. Yo decía la última, la que sí estamos esperando.
La que sí estamos... Ok. Te iba a decir de la primera que no estaba tan preparada. Tampoco. tampoco así, que es Cómo Vives, la peli de la que incluso ya hablamos en nuestro primer capítulo, allá lejos y hace tiempo, que seguramente va a ser la, no va a ser la última película que haga Miyazaki de Studio Ghibli, porque él siempre dice que todas las películas van a ser su última película y nunca lo son.
Me encanta porque hace poco apareció como la noticia de que Miyazaki está trabajando en una nueva película.
Sí, ya
hace un montón que está trabajando en una nueva película. Ya se sabía, ¿por qué?
Bueno, también lo que siempre pasa con las pelis de Ghibli de Miyazaki es que se retrasan y esta encima la agarró con la pandemia de por medio, así que más se retrasó, justamente ya, creo que ya iba a salir en 2021 incluso y no, nunca pasó. Y nada, es una adaptación también de un libro, como suelen ser las pelis de Studio Ghibli. En este caso es un libro japonés, que tiene como protagonista un adolescente y bueno, mucho más necesario.
Bien. Después tenemos una peli que ya se estrenó, que en realidad es de 2021, que se estrenó hace unas, menos de una semana acá en Argentina, en enero, el 13 de enero. Uh-huh. Y es Belle. Que hablando esto de adaptaciones, reediciones, como estas cosas, me parece que en este caso es una cosa, por lo menos a tener en cuenta, e interesante, no solo por el autor, sino por qué es lo que cuenta. Estamos hablando de una película de Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda es un gran director, creo que de los mejores directores de anime que hay en el momento. Bueno, obvio que junto con Miyazaki, que ya lo nombramos, y Yuasa y otros directores que son como la nueva generación de bueno, Miyazaki ya no es de la nueva, pero son directores actuales de anime.
Miyazaki inventó el anime, no, tampoco la
paga. Sí, Miyazaki está desde los 70.
Antes de que empezara, de que existiera la animación, entonces.
Bien, bueno, Mamoru Hosoda es el director de Wolf Children, La chica que saltaba a través del tiempo, Summer Wars y otras, tal vez lo conozcan de famosas películas como. Y es como una especie de adaptación centennial de La Bella y la Bestia, ¿no? Esta pasa en, como en una especie de simulación. En la que un videojuego en la que la gente entra y juega, como todos los videojuegos. Pero este, como estas cosas medio Second Life, estas cosas medio futuristas, tipo Ready Player One, ese tipo de cosas.
¿La viste?
Vi los trailers, tengo ganas de verla. Ni bien puede ir, porque está en el cine, así que aprovechen si pueden ir. O sea, ya en este caso, en este momento, los casos de COVID, una de cada tres personas en Argentina tiene COVID o es contacto estrecho, pero bueno. Si pueden encontrar una función que no vaya tanta gente, igual nada, una película de anime, no va a haber mucha gente.
Vine bastante estos últimos meses y de hecho fui antes de ayer, bueno, hace un par de días a ver Scream. Y la verdad es que si vas a los cines no hay mucha gente. O sea, es lo mismo que si estás yendo a restaurantes,
sí,
es lo mismo. Que... ¿Entendés?
Sí, porque aparte...
Habrá 10 personas, ¿viste? Están ahí.
Aparte comiendo. La gente está sentada, quieta, no se mueve. En ese sentido,
sí,
el restaurante...
Sí, bueno, nadie está con barbijo porque están todos comiendo pochoclo.
Pero con lo caro que está el pochoclo, no compre pochoclo, señora. Señor, vaya al cine y no coma pochoclo. Se deja el barbijo puesto y no tiene problema. Pero bueno, si pueden ir a ver Belle, me parece que son películas que tienen mucha guita. Son películas de anime con mucho presupuesto y mucha técnica. Y que, por lo que vi, la historia me pareció interesante, ¿no? Veamos qué tenemos. Bien, hemos terminado. Hemos hablado aproximadamente, por ahí alguna dejamos afuera, pero hemos hablado como de 40, 40 y pico de películas. Así que van a tener para entretenerse en este año. Bueno, pasamos a las series. En las series vamos a hacer incluso un recorte más recortado porque si películas se estrenan muchas, series se estrenan muchísimas. Así que vamos a hablar un poquito así salpicadito. También lo vamos a dividir por plataformas, por... productoras, por lo que sea. Bien. Empezamos por Amazon's Prime Video. En Amazon Prime Video tenemos dos cositas a destacar. Una, The Legend of Vox Machina, que ya está estrenada. Es una especie de... del señor... ¿Vieron Invincible? Que es como superhéroes, pero para adultos, sangrientas, como una ¿cómo sería superhéroes en la vida real? Bueno, vi el tráiler y me hizo acordar, es como esta misma cosa pero con El Señor de los Anillos. Es un grupo de distintas razas de fantasía medieval, pero nada, sangriento, ¿no? No tiene esta cosa edulcorada que suelen tener las películas de ese estilo, como bien sangriento, bien burdo, bien bestia. Y después, hablando de revisiones y reediciones de género ya un poco vetus o un poco ya demasiado charlados, tenemos un spin-off de The Boys. The Boys es la serie esta que revisiona los superhéroes, que está en Amazon Prime. No sé cuándo se va a estrenar, pero tenemos esas cosas esperando. Bien, después tenemos Apple TV. Si bien es una plataforma que no se suele consumir mucho acá, suele tener cosas interesantes. El año pasado se habló mucho de Ted Lasso, es la única que tiene Wolf Walkers, digamos, tiene. Ted Lasso no es animada, ¿no? Pero tiene poca producción, pero muy, muy buena. Incluso The Morning Show, esas cosas que son súper interesantes. Y tenemos el Defo, de sordo. Claro, sí. Es una serie infantil cuya protagonista es sorda. Vi la Bill Trailer, me parece que es interesante. Me parece que es que hablando de la inclusión y hablando del abrir perspectivas, me parece que es. Hay que darle el changüí. Cartoon Network, tenemos una precuela de los Escandalosos. O sea, me gusta Escandalosa, pero no sé si es necesaria una precuela. Tenemos Bat Wheels, una mezcla entre Hot Wheels y Batimóviles, como mucha cosa, mucha repetición.
Freddy vs. Jason.
Bueno, igual esto, tampoco nos creamos los más originales de ser los poco originales. Ya esto en los 80 y principios de los 90 ya pasó, ¿eh? Como ni siquiera somos originales en ser poco originales esta generación. Porque ya los Muppet Babies, los Tiny Toons, los pequeños Picapiedra, todas esas versiones infantiles de cosas que ya existían, ya pasó en los 80 y en los principios de los 90. Así que ni siquiera en eso es original. Bien, bueno, siguiendo con la falta de originalidad, vamos a Disney Plus, que tenemos una serie sobre Baymax, el de personaje de Big Hero, una serie sobre Cars, una serie sobre Groot, el personaje de Guardianes de la Galaxia, una serie sobre Zootopia.
Wow,
que es un poco mucho spin-off, lo mismo que este año pasó lo mismo con Monsters at Work. Bueno, está Star Wars Vision, pero que tiene una, por lo menos tiene una cosita más, no sé, más coso. Pasó con Bad Batch, que si bien no está mal, nada, seguimos sacando, exprimiendo hasta el último centavo, exprimir cada centavo. Pero bueno, tenemos una serie que transcurre en Wakanda, es un spin-off de Black Panther. Todo esto animado, ¿no? Pero bueno, esta de serie en Wakanda y hay otra que se llama Kisasimoto Generation Fire. Es una antología de cortos realizados por creativos africanos.
¿Es Wakanda?
¿No? ¿Cómo?
Creo que es Wakanda. O Wakanda.
Wakanda.
Hay algo que es Wakanda.
Bueno, un poquito me parece que tanto esta antología como la serie que transcurre en Wakanda es un poquito Disney intentando o acercar o vender, nunca sabremos, supongo que vender producciones al público afrodescendiente, lo cual no está mal, qué sé yo, por lo menos son representaciones. También hay otra serie que es un relanzamiento de una serie de 2001 que se llama The Proud Family, Louder and Prouder, que es como una sitcom de una familia afrodescendiente. Qué sé yo, para mí está bueno que cada vez haya más diversidad en este sentido, que haya más series, películas y autores racializados que estén contando su historia. No sabremos cuál es qué libertad les dará a Disney para hablar, pero bueno, siempre está bueno. Después tenemos una Moon Girl and the Devil Dinosaur, una serie que la vi el tráiler y se ve súper interesante. No sé. Y después otra vez me voy a poner de pie porque va a salir una serie que se llama Vikings Call, que es básicamente Salud Vikingos, que es una serie animada por Cartoon Saloon que va a salir en Disney Plus. Es sobre unos aspirantes de vikingos, una especie de cómo entrenar a tu dragón, pero bueno, son aspirantes a vikingos que tienen aventuras. Me pasó que cuando vi la imagen dije, ah, qué lindo esto. Y cuando entro, estaba hecha por Cartoon Saloon, así que me puse muy contento. Bueno.
¿No sí. tienen de series ellos todavía?
Sí, alguna serie tienen alguna serie animada.
Bien,
así que bueno, vamos a ver qué sale. Se ve muy bien, como todo lo que hacen. Y acá tengo una cosa bastante rara, bastante interesante, que tenemos una serie que va a ser de Fox. pero no de Disney comprada por Fox, sino que es lo que quedó de Fox, que sobre todo Disney, Fox News y todo lo que es. Bueno, no sé, va a volver a producir series. Y en este caso va a ser Dan Harmon, uno de los creadores de Rick and Morty. Tenemos
el creador.
Sí, tenemos dos creadores de Rick and Morty. Tenemos a Dan Harmon, que escribía, y los personajes son de... ¡Ay, se me fue! La escritura es de Dan Harmon. Y, bueno, vamos a googlearlo.
Justin Roiland.
Eso, Roiland, bien. Perfecto. Uno de los creadores de... Bueno. Van a sacar una serie... que es de Dan Harmon, uno de los creadores de Rick and Morty, el otro es Roiland, que va a estar ambientada en la antigua Grecia. Se llama Cracópolis. Crapópolis, no Cracópolis, Crapópolis. Me di cuenta enseguida, diría Rabinovich.
Me encanta Dan Harmon y puede llegar a estar bueno, pero ya el título no me gusta.
Como muy lineal, como
caca,
sí. Sí, como
ya esa cosa es escatológica desde el título.
Ya arrancaste con caca.
Arrancamos con caca.
Bueno, Dan Harmon, te vamos a dar. Por ahí fue algún productor ejecutivo de Fox que le dijo, me gusta Cracópolis.
Es un chiste con Acrópolis, claro. Cracópolis, como una especie de dislexia ahí, pero
no sé. Sí. Pero bueno.
Que las cosas empiecen con caca. Méteme la caca cuando ya
estoy. Cuando ya uno está adentro, ahí méteme la caca. ¿Qué?
Veremos. Para ahí es un título medio desafortunado, medio pedorro.
Bien, bueno, vamos con HBO Max, que también suelen tener bastante producción. Tenemos The Bonodox. The Bonodox es una serie que originalmente fue de 2004. Que yo creo que los creadores. Hay una serie que va a salir que es de. Que era de coso. No, estoy inventando. Lo siento. Hay una serie de. De los creadores de Lego, de Movie, de todos esos que van a hacer una serie. A lo que se refiere Juan Francisco en este bloqueo mental provocado posiblemente por altos consumos de estupefacientes, es de Clone High, el reboot de una serie de 2002 de Phil Lord y Chris Miller. Ambos directores de Lluvia de Hamburguesas, Lego The Movie e Into the Spider-Verse, entre otras. Ahora sí, continuamos con la programación habitual. Bueno, The Bonodox es un reboot de una serie de 2004 que, bueno, no sabemos, es animación para adultos también. Bueno, después, mira, hablando de esto, tenemos un reboot de los Tiny Toons.
De nuevo.
Que un poco con Animaniacs le dimos la diestra y estuvo bien, pero...
Sí.
Tampoco estuvo tan bien, qué sé yo.
Estuvo bien, pero...
Sí. Después, bueno, tenemos una precuela de los Gremlins, una serie animada que es una precuela de los Gremlins. Seguimos con esta tendencia de... Me encanta como las tendencias de 2022.
No, tenemos son mucho las mismas rojo, tendencias mucho que en 1940, parecía.
Tenemos una tendencia como a retomar cosas y a reutilizar. Somos una... Un canal de moda. Bueno, las rayas se vienen. Las rayas, los beige, los tonos grises, los ocre.
Y el remake.
Bien. Y después tenemos una serie de Genndy Tartakovsky. Que vemos que está laburando. Está haciendo secuelas de Hotel Transilvania, Primal y que se llama Unicorn Warriors Eternal. Que bueno, también tiene una cosa así medio épica de héroes, una cosa mitológica, pero que tiene el cuerpo de adolescente. No sabemos bien qué va a pasar.
Seguimos viendo también mucho unicornio, ¿no?
Sí, no sé por qué.
Como están las tres cosas, teníamos la Unicorn Wars y después, bueno, está Centaur Wars. O sea, como que
Centaur Wars, sí.
Criatura fantástica, unicornio, cosa mística.
Bueno, así que sepan, para este año se vienen los unicornios, así que todo lo que encuentren con unicornios, lo ven. Sí, Center World está buena, la verdad. A mí me gustó mucho. Estoy viviendo la segunda temporada.
Como, pero en los tres casos como llevado al humor para adultos, sí. También, ¿no?
Esta igual no sé si esta Genndy Tartakovsky iba a ser para adultos, ¿eh? Vamos a googlearla.
Yo por lo que veo, bueno, no sé si parece para adultos, pero tampoco parece.
Porque es de Cartoon Network.
Por ahí para chicos grandes.
Sí, yo creo que puede ser para más adolescentes. Bien. Bien, pasamos a. Bien, tenemos. Nos quedan dos produ... Nos queda una productora. Bien, pasamos a la última productora, que es Netflix, que es una de las que más. También las que más está produciendo.
Y se ven un par de cosas interesantes, ¿no?
Sí.
Un par, no tanto, pero un par interesantes se ven.
Sí. Bien. Pero también mucho spin-off, ahora que veo. Mucho spin-off, mucho remake, mucha adaptación, mucho reboot, mucha cosita. ¿Con qué quieres empezar?
Y con lo primero que dice ahí.
Bien, bueno.
Dale, dale, dale que vos sos fan.
Bien, bueno, arrancamos con The Cuphead Show, que es una adaptación de un videojuego. Seguimos con las adaptaciones. Pero en este caso el videojuego, o sea, a nosotros fanáticos de la animación nos pega en el corazón, porque Cuphead es un juego que retoma la estética de los años 30, si quieren. Fue una de las recomendaciones que hicimos en nuestro capítulo de los años 30. Esperemos que la serie animada de Cuphead, de Cuphead, siga haciendo las referencias a la animación de los 30.
Sí, seguro, seguro.
Bueno, después Netflix tiene muchísimas animaciones como de molde, de personajes medio superhéroes que tienen uno cada color y. Pero no las vamos a nombrar porque son un montón. Después tenemos también una adaptación de Angry Birds. Bueno, sigamos.
Birds todavía, re 2010
Sí,
eso,
mal. Mal, es que con las pelis, como. La verdad que la peli, por lo menos la primera que fue la que vi, no está tan mal. Entonces, bueno, podemos seguir robando con esto unos años más. Y ahora están haciendo.
pero es como que ni siquiera es tan vintage o tan retro como para, no
Claro, ni
sé.
siquiera. Bueno, la de Mario, bueno, qué sé yo, por lo menos
Claro,
le
sin
diste tiempo para
Mario.
respirar.
Esto Angry Birds es muy 2010, o sea, como ya get over it, ¿no? Como
Bien, después tenemos una que se llama Dead End Paranormal Park, que es una serie LGBT basada en unos cómics. No vi mucho de ella. No hay, no sé, qué sé yo. Siempre están
ay,
bien.
hace poco intenté ver una que salió en Netflix, una serie para adultos queer, supuestamente, que se llama algo así como Q-Force, de queer.
Ah, sí.
No pasé de los primeros 10
Ah.
minutos. No. Por ahí le tendría que haber dado un poco más de chance, pero era como. No sé,
Como
yo no sé
puesto
quién.
como
Sí, yo no sé si. Me imagino que no son tan tarados en Netflix como para que no, como para no poner a hacer esa serie gente que es queer. Y que sabe lo que está haciendo más o menos. Pero igual, ¿viste? Cuando decís, no pueden ser todos los personajes queer estereotipos de sí mismos. Es como que ya sabemos esto, ¿entendés? Y aunque lo esté escribiendo, seguramente los escritores también sean parte del colectivo LGTB, ¿viste? Nada, ¿entendés? Hay que pensar una historia que no se centre en personajes que sean una caricatura de lo que es ser gay, o de lo que es ser, no sé, no binario, o lo que es ser trans, porque era como, ¿viste? Y aparte era lo único que tenía ese
Y
ratito que
bueno.
vivía, lo único que él, se centraba en eso, en ellos siendo queers, y no tenía sentido ya la premisa de por sí, ¿viste? Como bueno, un equipo especial de policías o de agentes que eran todos queer, ok.
Sí, como que no,
Entonces.
tampoco tiene, tampoco es, no es, también que uno la verosimilitud se corre un poquito, tiene más chance en una serie animada, pero si ya no te parece verosímil una premisa, es muy difícil.
No sé, era como, empieza como un tío que lo echan del ejército por ser gay hace 10 años, porque hoy ya no te echan, y que entonces queda como medio relegado ahí y después arma su propio escuadrón. Pero no, no sé, no me convenció.
Bueno, después tenemos. Hay una cosa que me parece interesante que me hace acordar un poquito, sobre todo por la propuesta. Se me borró de la cabeza. ¿Cómo se llama esta serie que es tipo un podcast?
Ay, sí, Midnight Gospel.
Bien. Bueno, hay una serie que en su. Que me hizo acordar un poquito a Midnight Gospel, que se llama Entergalactic. No sé si va para el mismo lado, pero por lo menos es una propuesta distinta y es usar la animación para algo distinto. Que es una serie animada que está. Es una serie animada que está basada en un álbum de música de Kid Cudi. Yo tengo menos cultura así, rapera y de géneros musicales nuevos, pero bueno. Básicamente están. Nada, es una serie que está armada en base a un álbum musical, me parece que es interesante. Me parece que todo lo que sea la relación entre la música, el videoclip y la animación, capítulo pendiente, está muy bien. Después, bueno, hablando esto de la representación afrodescendiente o africana, tenemos Mama's Case Team 4, una serie de superheroínas ambientada en África. También son esas cosas que pueden funcionar bien, pero si se quedan ahí, se terminan como, claro, pinchando, ¿no? Como...
¿Viste? Si es todo estereotipo.
Claro.
Bueno, sí, qué sé yo. Se ve lindo el diseño de personajes para empezar. Ojalá que esté buena.
Sí.
Que sea un chiste.
Bien, después tenemos también, ahí está otra de las tendencias que empezaron el año pasado, pero que funcionaron muy bien, que no las llegamos a nombrar en el capítulo. Esto pasa, hay tantas cosas que se van produciendo que ni siquiera las llegamos a nombrar porque no estaba estrenada. Pero Netflix el año pasado sacó una serie sobre League of Legends y otra serie sobre Dota. Y Arcane, que fue la que vi, que fue la que vio la mayoría de la gente, que fue más conocida, es espectacular. Si tienen un rato, aunque no les guste, a mí yo el juego no lo jugué un poco, no me gustó tanto, no le pegué onda. Y la serie es espectacular, así que si pueden ver Arcane, mírenla. Es una serie súper compleja, súper bien hecha técnicamente. Pero bueno, no estamos hablando de Arcane, sino que estamos hablando de Magic the Gathering. La serie de las cartas Magic. Obvio que yo jugaba las cartas Magic cuando era chico, obvio. Claro que sí. Así que nada, estoy esperando esa serie, me parece que puede estar buena.
Pero no es peligroso acá el tema de fandom. Bueno, igual sí, en Arcane funcionó.
En Arcane funcionó bárbaro, ¿eh? Como todo el mundo, gente.
La Arcane es como una historia, porque yo también, me pasa que nunca jugué al League of Legends y tengo amigos que sí juegan. Y tampoco nunca jugué a las Magic, si bien mis hermanos siempre tenían, sé cómo funciona más o menos. Pero quiero decir, acá por ahí es distinto, porque creas una historia original en algo que de por sí no tiene una historia tan definida, ¿no?
Magic tiene toda su mitología. Es como.
Mitología está pronto.
League of Legends también, como que tenía como ciertas puntas, no tenía una historia que haya que recrear. Entonces, tenía como nada, como puntitas que se pueden ir explorando, se pueden ir escribiendo. En ese sentido, Magic también le pasa lo mismo. Hay como distintas eras, distintos pueblos, distintos. Entonces yo creo que es tierra fértil para hacer una historia interesante. En caso de Arcane funcionó. En el caso de Dota no lo sé, pero. Las críticas también le dieron muy bien. Uh-huh. Así que esperemos que con Magic sigan esa misma tendencia. El capítulo que más veces se dijo tendencia en el mundo.
Tendencia.
Bien. Tenemos dos cositas más acá en Netflix también. Seguimos
porque
con...
no había suficientes spin-offs.
Porque no había suficientes spin-offs. Pero estos son de los spin-offs que los perdonamos. Tenemos Human Resources, que es un spin-off de Big Mouth. Donde, ¿vieron quienes vimos Big Mouth? Tenemos el mundo de los humanos, donde interactúan monstruos que representan distintas emociones, distintas sensaciones, las hormonas, lo sexual, el envidia, el enamoramiento, como los monstruos van representando eso. Entonces lo que vamos a ver en este spin-off es el lado B. En uno de los últimos capítulos, Nick pasa y va a buscar a Matthew, puede ser, al mundo de los monstruos, y conocemos cómo funciona esta burocracia monstruística. Y en esta serie de spin-offs, se llama Human Resources, vamos a ver cómo interactúan los monstruos sin necesidad o sin el protagonismo de los humanos. Y siguiendo con los remakes, la reboot, las cosas, los videojuegos, la cosita que van, que vienen, que vienen, tenemos una serie de Sonic. Porque no hace.
Lo que andábamos necesitando.
Lo que andábamos necesitando. Una serie de Sonic. ¿Qué sé yo? No sé.
Bueno, ¿qué es lo que más qué es lo que más esperás este año?
Tenemos también una serie que ya se estrenó en Netflix, que es una serie de anime que se llama The Orbital Children. No sé mucho de ella, pero ya está estrenada. Como ya que estamos hablando tanto del futuro, poder hablar algo de lo que ya está estrenado. Nada, si les gusta el anime, chequéenla por ahí. Bueno, hemos hablado muchísimo de todo en muy poco tiempo, creo que, pero igual no, tan poco tiempo como el que queríamos, como nos pasa siempre.
Bien, sí, entonces reitero la pregunta, ¿qué es lo que más esperas este año?
¿Qué es lo que más espero? Todas estas stop motion que hablamos de Netflix, la de Jordan Peele, la de Henry, bueno, Jordan Peele y Henry Selick, sí. La de Linklater, la de Pinocho, la de Cartoon Saloon, que seguramente salga por Apple TV. Esas son como las pelis que más espero. ¿Qué más? ¿Vos cuáles son tus...?
Esas también, creo que en primer lugar. Después, tengo ganas de ver Turning Red.
Turning Red.
Sí, sí, porque la verdad que Pixar viene bien. O sea, no viene proponiendo cosas muy lindas últimamente, estoy contenta. Y bueno, la de Bob's Burgers.
La de Bob's Burgers.
Pues fanática. Puede ser malísima, qué sé yo, para mí es malísima. Sí. Y nada, y sí, todo lo que es stop motion para empezar. Y bueno, la de Cartoon Saloon también.
Bien, bueno, sí, también tenemos...
Un año interesante,
si
¿no?
Si sale Into the Spider-Verse 2 también, voy a estar ahí en el cine disfrazado de Spider-Man, colgado de la butaca, yendo a verla.
Vas a ser el único que mide más de un metro, ¿o no?
Y después sí, de series no he visto nada que digas, bueno, esto quiero ver... Tal vez la de los creativos africanos, para tener un poquito más de... En general vemos poco de animación producida allá. Está bien que cuando estaba Netflix atrás siempre es difícil decir, bueno, no sé, me pasa con Maya y los tres. Es una serie latinoamericana, es una serie...
Claro, ya cuando te pones plata Netflix... Sí.
Pero bueno, ahí depende... Bueno, será una discusión que tengamos en futuros episodios.
Sí, que de hecho la vamos a tener pronto. Bueno, nada, más allá de la cantidad insólita de remakes y reboots y refritos que hay, que me parece que la verdad que, chicos, paren un poco. O sea, hay un montón de gente creativa y talentosa que puede pensar historias originales. Obviamente tendrán sus motivos, pero más allá de eso, se ve que es un año que está lleno de propuestas, y eso que estamos más que nada dentro del circuito más, bueno, dentro de todo yankee, aunque hablamos de algunas otras cosas.
Sí, más mainstream.
Sí, sí, pero bueno, es donde está la guita para producir toda esta cantidad de series y películas por año, claramente, pero qué bueno que se esté invirtiendo en animación, porque claramente está también funcionando, ¿no?
Sí. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, espero que hayan tomado nota, espero que se vayan con ideas, con ganas de ver pelis. A fin de año haremos una evaluación, a ver qué pasó con todo esto que dijimos a principio de año, si se cumplió, si no se cumplió, si estuvieron buenas, que sí, que no.
Gracias por escucharnos, como siempre estamos...
Síganos en nuestras redes, Pitos Animados, compartan, si alguien, che, te gusta la animación, mira este podcast que está re bueno, no sé qué. Y esas cosas, que siempre ayudan. Bueno.
Bueno,
Sofi. Chau, chau. We'll be right back.